Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La carta a los Efesios dice San Pablo, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. Pues palabras muy profundas, muy densas, unos pocos renglones nos hace unos planteamientos pues como difíciles de captar en su totalidad, pero nos invita. Viváis una vida digna de la vocación a la divinización, de la vocación a la transformación en Cristo. Y con humildad, con mansedumbre, con suavidad, con longanimidad, una virtud pues, que significa es un ánimo largo, un ánimo constante, que no se desanima. Pero luego dice, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu. Unidad del Espíritu, mi Espíritu. Mi Espíritu, mi alma, mi yo, mi ser profundo. Aquello que me hace ser lo que soy, un Espíritu que está infundido en una materia y que ha sido elevado al orden sobrenatural, un Espíritu que sin embargo puede dispersarse. Recuperar, conservar la unidad, la fuerza unitiva. Y por eso siempre estamos invitados a decir, estás teniendo unidad de tu espíritu. O sea, tienes como una confluencia de todas las fuerzas interiores, de todos tus sentidos y tus potencias, hacia un solo punto, porque acuérdate que la consecuencia más triste del pecado original es precisamente la dispersión de nuestra naturaleza. Lógicamente la expulsión de la intimidad con Dios, pero en cuanto a nuestra naturaleza quedó pues como atomizada. Y ya no va en una sola dirección. Y toda la labor de la gracia y toda la labor, por lo tanto, también de mi propia correspondencia es reunificar. Reunificar como diciendo, concéntrate, atiende, no te pierdas, tienes un punto, un centro, a donde tienes que ir dirigiendo siempre tu espíritu. Conserven la unidad del espíritu. Consérvenla. Podríamos pensarlo también desde el punto de vista del corazón, del sentido bíblico del corazón. El corazón a Dios, un corazón unificado. Decía un sacerdote que en el seminario les decían una pequeña fórmula como para que se prepararan al sacerdocio, y les decían: el corazón a Dios, el ojo al peso y el lomo tieso. Como diciendo, sí, bueno, el ojo al peso, o sea, no descuides la parte económica. El lomo tieso, o sea, ten fortaleza, porque pues hasta una vida pesada. Pero el corazón a Dios, el corazón a Dios. Corazón a Dios, corazones partidos, yo no los quiero. Es el amor verdadero, el amor incondicional, el amor total. Nadie puede pensar que se dice en serio, pues por ejemplo, un contrato matrimonial a tiempo, a tempus. Te voy a amar los próximos 15 meses y ya después cada uno volvemos a replantearnos nuestra vida en común. No te voy a amar todos los días, durante toda mi vida, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Pues efectivamente la unidad que da el amor, se tiene que estar actualizando en cada instante. Y siempre podemos preguntarnos, ¿en qué situación me encuentro con respecto a esa unidad de mi espíritu? ¿Cómo estoy integrado en, pues, en una sola dirección? Pues, ¿a qué se opone la unidad? Pues, lógicamente, a la desunión, a la dispersión. O sea, podríamos, pues, no sé, glosar un poquito aquella expresión de Camino que dice: el amor bien vale un amor, o el amor no se hace compatible con los amoríos, porque mi corazón es como, pues, traidor y como un gitano que se me puede voltear en cualquier momento y buscar otras cosas y quedarse atado a lo mejor a cosas muy, muy simples, muy sencillas. Y yo tendría que decir: a ver, unifícate en tu interior, vive para adentro. Y a lo mejor a veces le echamos mucho la culpa a los medios electrónicos, ¿no? Al celular, al móvil, a la pantalla, a la computadora. Pero a mí me parece, por ejemplo, que cuando alguien está en misa, por ejemplo, revisándose las uñas, pues podríamos pensar que ya está fuera de sí misma, ya no está en su interior. Y que si tengo un poquito de ansia de distracción, es porque a lo mejor no me digo muchas cosas yo mismo, a mí mismo. En vez de meterme a mi interior, a lo mejor ahí a conectar con la pasión de Cristo durante la celebración de la misa y a disponerme para recibir, pues, la gracia de la redención y luego la gracia de la comunión, me entretengo con una cosa externa, con las uñas o con lo que sea, con una distracción de lo que estoy oyendo. Y mi capacidad de unificarme y mi profundidad es muy pequeña. Continuamente dispuestos a conservar la unidad del espíritu. Por eso el Padre nos habla de la centralidad, ¿no? La centralidad, un centro. Un centro, así como los rayos de la bicicleta, que todos van al centro. Sí, se dirigen al centro. Y además, mientras más cerca estén del centro, pues también están más unidos entre ellos mismos. No se puede pretender una unidad con los demás si no partimos de la unidad con Dios, porque lo demás sería sociología o pura, no sé, como benevolencia. Entonces leía que porque parece como que Dios tiene predilección por los pastores. Por ejemplo, les anuncia el nacimiento del Hijo de Dios a unos pastores. Y también el rey David era pastor. Muchos santos han sido pastores, como el niño Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars, pues en su infancia y en su adolescencia era pastor. San Vicente de Paúl también. Y pues, a lo mejor a Dios le gusta, no solo porque él emplea la imagen del pastor hablando de sí mismo, ¿no? Yo soy el buen pastor, sino también porque un pastor está como en silencio, como en paz, como tranquilo. Y yo tengo que pensar pues que quizá tengo muchos enemigos que me pueden sacar de mi silencio contemplativo y hacerme perder mi unificación interior. Y entonces estaría teniendo una gran pérdida y tendría que dolerme, porque bueno, ¿para qué estoy? Nosotros no somos pastores, pero estamos en el campo. Y eso es una gran ventaja. O sea, estar un poquito aislados, ¿no? Del ruido de una ciudad, o de una ciudad grande, de los nervios, de las prisas, de tener que tomar los transportes y encontrarnos con que de pronto hay un atasco, una manifestación, y estamos ahí, pues no sé, nerviosos porque no podemos avanzar y vamos metro tras metro. Aquí, bueno, no tenemos ningún problema de esos, o sea, estamos pues ahora sí que en la quietud del campo. Y sin embargo, eso no nos garantiza que vamos a poder tener una unificación de espíritu. Porque lógicamente podemos estar en el lugar más aislado y más silencioso y tener la cabeza totalmente pues disparada, y la imaginación y los afectos. Y entonces el Señor me dirá, bueno, no aprovechaste bien tus años de estancia en el campo, en la lejanía de las grandes concentraciones humanas. Goza la naturaleza, goza escucha el silencio, saca tus ratos, no te vayas a enganchar porque corres peligro, como el que esté metido en la Quinta Avenida de Nueva York, pues igual vas, puedes estar tú también, porque tienes todo el mundo virtual en un clic. Pues quisiera, Señor, que te convirtieras en mi permanente interlocutor, en aquel que me unifica, que no me estuviera desgastando tontamente, perdiendo el tiempo, además, perdiendo no solo el tiempo físico, sino también el tiempo mental y el tiempo de mi alma. Y no me centro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedes venir a darme con más abundancia los dones del Espíritu? Y seguramente me dirá, pues estoy muy dispuesto a darte todos los dones del Espíritu Santo, incluso los más elevados, como el don de sabiduría. Pero acuérdate que los vendo caritos. Los vendo, sí, te van a costar mucho, te van a costar todo lo que tienes. ¿Cuánto dinero tienes en tu bolsa? Pues, dámelo todo. No comparto con lo que tienes que me puedes pagar con lo que yo te estoy cobrando para darte esos dones. Que nos ilusione la vida de amor y de trato continuo con Jesús y con María. Y todos los días pedimos en misa, o más bien afirmamos que vamos a levantar nuestro corazón. Dice, ¿ya levantaste tu corazón? ¿O lo tienes a ras del suelo? Levantemos el corazón. Sí, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ya lo levantamos. De repente, fíjate que no sube. Está demasiado pesado, demasiado ligado a la tierra. Hay un antiguo padre del desierto que se llama Isaías Abad, o el Abad Isaías. Dice, el corazón se hace ligero como una pluma con el soplo del Espíritu Santo. Una plumita, pues sí, cualquier soplo la eleva. Así el corazón se hace ligero como una pluma con el soplo del Espíritu Santo, pero la pluma no puede estar mojada por la lluvia. Está llena de agua, ¿no? No va a subir, ya pesa. Y húmeda de nubes que le impiden los rayos del sol. O sea, ni puede estar mojada, ni puede estar el ambiente lleno de nubes. Ni ella por dentro tener ese peso, ni tampoco en su exterior, que le impidan los rayos del sol. El sol seca la pluma y la hace volar. Nuestro sol es Cristo, y los rayos son sus palabras. Bueno, pues me voy a secar de mi humedad, pues con el sol que es Cristo, y entonces tendré que decir estos ratos de oración, verdaderos encuentros, verdadera comunión de amor. ¿Cuánto nos puede ser en este sentido la consideración del Sagrado Corazón de Jesús? Porque pues oímos los latidos de ese corazón, porque Juan reclina su cabeza en el pecho del Señor, pues, para oír sus latidos. Dice, pues no te quedes lejos tampoco tú, no te estoy rechazando, al contrario, yo quisiera. Es más, es lo que más quiero es la totalidad de tu corazón, que te unifiques en mí, que seamos uno. Así se lo pidió al Padre Celestial, eso fue lo que le pidió. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Vea, con la unidad de la Trinidad. Y bueno, pues no, que no sea un mal negociante. Fíjate que te perdí por bagatelas. Te cambié. No te pude comprar. Porque no me ponía a modo de que el sol me secara mi humedad. A lo mejor no te dedicaba más tiempo, por ejemplo, más tiempo del que podía dedicarte con mis ratos de oración, y a lo mejor me mostraba como tacaño para estar más tiempo contigo. Y pues a lo mejor tampoco me recogía bien en el tiempo de la noche. Es tiempo de silencio, el silencio mayor. Nada, en este momento nada, de tal hora a tal otra hora, de la última hora de la noche a la primera hora de la mañana, absoluto silencio. Es que yo, si viviera en un monasterio de cartujos, pues sí podría ser contemplativo y tener mi silencio. Pues igual, si no lo tienes acá, tampoco lo vas a tener allá, porque está previsto que efectivamente ese tiempo largo, 9 horas, es en profundo silencio, profundo recogimiento. Pues el sol seca la pluma y la hace volar. El sol es Cristo. El sol. Bueno, pues sí, nosotros entendemos muy fácilmente qué es tomar el sol, ¿verdad? Hay gente que pues se pasa horas y horas tomando el sol para tostarse la piel, con riesgo de que te dé cáncer de piel. Pero qué importante, por ejemplo, no sé, el sol eucarístico, ¿no? El sol del ostensorio, tiene forma de sol, pues está derramando sus rayos, secándome. Dice, te voy a seguir secando de todo lo que te pudiste haber llenado para que al ratito puedas volar. A veces nos sirve pensar en los contraejemplos, ¿no? Y un contraejemplo muy claro en todo esto es el señor Lutero. Dice su biografía, Lutero no soportaba estar solo y en silencio. No podía. Buscaba siempre la confraternidad de la iglesia, no de su iglesia, la compañía de las mujeres, el baile, las bromas, comer y beber eran esenciales. El ayuno, en cambio, el peor remedio, y la soledad debía evitarse. Ahora vamos a pensar en esas grandes comidas llenas de bromas, quizá de carcajadas, que lo que estaban escondiendo era el miedo, tener miedo a estar solo. Y decía: yo siento mis peores tentaciones cuando estoy enteramente solo. Despertaba a su mujer por la noche y le decía: el diablo me está aguardando, no permitas que me acose. Pues no soportaba la soledad, el silencio. Ojalá nosotros podamos decir: la verdad es que yo me la paso muy bien en silencio y en soledad, disfruto mucho el silencio y la soledad, me encanta, estoy feliz. Ya lo decía Cicerón, decía: el que ama nunca está menos solo que cuando está solo. Pues está siendo como acopio de su amor, ¿no? Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo, porque estoy con quien amo. Pues como en contrapartida de Lutero, pues en la biografía de Santa Teresita, dice que cuando una niña, pues no sé, de 9 o 10 años, de repente se perdía, pero ya sabían dónde encontrarla. Había una cama ahí en su casa que pues tenía una especie de cortina, y se iba a meter por detrás. Y cuando decían: ¿qué estás haciendo aquí tú, solita, escondida? Y decía: pienso. Y decían: ¿qué piensas? Pues pienso en el cielo, pienso en la eternidad. Realmente estaba haciendo oración, pero un alma actuada por el Espíritu Santo, un alma que está facilitando la acción del Espíritu Santo, pues poniendo esos medios tan relativamente sencillos, ¿no? De que evita lo que te produzca dispersión. Busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Decía San Agustín: ¿dónde está tu verdad? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde están tus películas y tus distractores? ¿Sabes dónde? Pues están en mi interior, ahí donde pues estoy mejor, porque es mi soledad acompañada, o la soledad sonora. Continuamente dispuestos a conservar la unidad del espíritu. Bueno, dame esto que habías dicho aquí, la longanimidad, que no me desanime, que no decaiga, que vuelva a empezar. Lo he intentado muchas veces, bueno, pues una vez más. Con toda humildad y mansedumbre, pues serenamente, pero continuamente dispuestos a conservar la unidad del espíritu, continuamente dispuestos. Continuamente dispuestos a conservarnos unificados. Silencio de los ojos, silencio de los oídos, silencio de la mente, silencio del corazón. Entrando en nuestro aposento, en el aposento de nuestra alma, excluyelo todo, excepto Dios, y lo que puede ayudarte para buscarlo. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di pues, alma mía, di a Dios: busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Pues vamos a pedirle a María conservar las cosas en nuestro corazón como ella, ir a ella. Ella nos espera en el dintel de la puerta, como una madre amorosa, nos dice, qué bueno que vienes, qué bueno que te has decidido a llegar hasta ese lugar dentro de ti, el más profundo, lo que te define, lo que te llevará hacia la eternidad, donde está mi hijo y nos está esperándote. La presencia de María. Nuestro Padre, sabemos que en el sagrario del oratorio del Consejo hizo grabar en la puerta aquella frase, consumati in unum. ¿Y por qué en la Eucaristía? ¿Por qué ahí? Pues porque ahí se realiza el unum. Ahí estamos en el unum, en ese trascendental de Dios que de alguna manera resume todos los demás, el unum. Pues esa presencia de María, nos dice, mira, ven a la Eucaristía, aquí estoy yo también en el dintel de la puerta, te voy a introducir para que tengas esta consumación en la unidad, para que se cumpla en ti ese pues intenso deseo que le pedía Jesús a su Padre Celestial la noche del Jueves Santo, que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.